Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 4:30 minutos. Bueno, aquí estamos, vuelvo otra vez. Buenas tardes, Málaga. Primer programa del año 2022. Hoy es lunes, día 10 de enero. Los saludos de Pedro González y bienvenidos a todos. Ya sabéis que a partir de ahora ya está las 6 de la tarde. Después del deporte vamos a estar juntos en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Ya sabéis que volveremos otra vez a tener nuestras secciones habituales. En un instante te ofreceré la actualidad cofrade de Málaga y de su provincia, en Cruz Guía. Vamos a hablar de tecnología y de ciberseguridad, como suele ser también habitual. Hoy tendremos tiempo también para nuestra tertulia de actualidad y algún que otro apunte para que apuntes en tu agenda de esta semana que comienza hoy. Así que si te parece, pues empezamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Es buen momento para hablar de cofradías, tanto de cofradías de pasión como de cofradías de gloria. Ahora probablemente las que estén más de moda a partir de ahora sean las de gloria, ¿verdad? En este caso también las de pasión tendrán su punto porque evidentemente se acerca la Semana Santa también de este año 2022, que esperemos que sea una Semana Santa pues como tiene que ser. Bueno, por cierto, hablando de cofradías de pasión, ya sabéis que la Asamblea General de la Agrupación de Cofradías ha aprobado la concesión póstuma de su medalla de oro al primer presidente de la institución, Antonio Baena Gómez. Un acto que se va a llevar a cabo, si no lo impide nada, ¿verdad?, el próximo día 21 de enero en San Julián, que coincide además esa fecha con la del 101 aniversario de la constitución de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Y también, ya sabes, que la Agrupación de Cofradías pues tenía previsto presentar el cartel anunciador de la próxima Semana Santa, pero que lo ha tenido que aplazar al martes día 18, al martes de la semana que viene, a las 8:30 de la tarde en el Teatro Echegaray será, si no lo impide el COVID, ¿verdad?, que ha sido lo que ha impedido que se celebre en la fecha prevista. Bueno, de todo esto te quiero hablar ahora y de algunas otras cosas más, así que, si te parece, vamos a meternos en harina. Y para hablar de estos asuntos y de otros en un año que acaba de comenzar también desde el punto de vista cofrade, pues nadie mejor que el presidente de la Agrupación de Cofradías. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, me alegro de irte.
Igualmente, feliz año, aunque sea con retraso. Bueno, ¿se han portado bien los reyes o qué?
Sí, se han portado bien. Me han regalado un aparato que se llama Alexa, que es muy divertido.
Alexa, ¿no?
Sí, le llamas y te responde, o sea que...
Sí, lo conozco, también me ha caído a mí en estos reyes lo de Alexa. Sí, es muy curioso, lo de Alexa es una relación amor-odio en un momento dado, pero en fin, no está nada mal.
Me pasa igual también, porque hay un momento que no te hace caso, ¿verdad?
Efectivamente, hay muchas veces que le da una orden y como no te ponga el nombre, no te hace caso. Tienes que recordar siempre que Alexa va por delante. Pero en fin, las cosas de las modernidades, en todo caso, que también tenemos que ponernos al día. Oye, Pablo, comenzamos el año 2022. Yo creo que los dos actos más cercanos en cuanto a fecha es la presentación del cartel anunciador de la próxima Semana Santa, que en principio, si no lo impide el COVID ni los contagios, será el martes 18 en el Echegaray, y luego ya el día 21 de enero esa imposición o la concesión, mejor dicho, de esa medalla de oro póstuma al presidente de la institución de la Agrupación de Cofradías, Antonio Baena Gómez. Son los dos actos más inmediatos que tiene la Agrupación de Cofradías para este principio de año, ¿no?
Sí, y también tenemos Fitur el día 20,
¿es verdad?,
que lo vamos a presentar a las 2:30 de la mañana en Málaga. Por tanto, tenemos la semana que viene muy cargada, ¿no? Efectivamente, hemos tenido que posponer la presentación del cartel, que estaba previsto para hoy. Bueno, ya sabéis que ahora mismo en todos nuestros entornos tenemos muchas personas contagiadas con el COVID, aunque están siendo bastante leves, pero bueno, por precaución, pues hemos decidido posponerlo por lo menos unos días. Y bueno, efectivamente el 20 iremos a Fitur y el 21 pues se le entrega la medalla de oro a Antonio Baena, que fue el fundador en su día de la Agrupación de Cofradía, hará justamente ese día 101 años.
Oye, Pablo, más allá de estos dos, tres actos con lo de Fitur, evidentemente, ¿qué nos queda todavía en este año 22 para seguir conmemorando el centenario?
pues nos queda Via Crucis Extraordinario, que iba a tener lugar el año pasado, que se pospuso también por un año con motivo de la pandemia, pues está previsto que tenga lugar el 5 de marzo. Es un Via Crucis muy especial porque es un que celebramos el centenario en que participan 14 imágenes de 14 cofradías. De esta manera cerramos el círculo, que era lo que nos habíamos propuesto en el centenario, era que todas las cofradías de alguna manera participaran en el centenario, y de esta manera, junto con la exposición de la catedral, la magna, la extraordinaria, y con el Vía Crucis, pues bueno, ya han tenido oportunidad las 41 cofradías de participar, y será, ¿verdad?, un día muy especial.
Uh-huh. Y con eso ya se da por cerrado todas las actividades del centenario, ¿ya podemos decir que lo hemos celebrado por todo lo alto?
Sí, queremos después de Semana Santa pues organizar un evento, ¿no?, que sea la clausura final, donde hagamos un balance, un resumen, donde se pueda hacer entrega pues de medallas conmemorativas, tener un detalle pues con todas las personas que en su momento se quiso tener detalles cuando se empezamos, que coincidió con la pandemia, pues queremos tener un acto final de centenario, bueno, pues que podamos disfrutarlo, y si Dios quiere, pues que ya sea sin apenas limitaciones.
Bueno, y habrá mucha gente que se pregunta, incluso vosotros mismos en la propia agrupación, y a partir de eso, ¿qué? Porque claro, con toda la vorágine que habéis llevado en los últimos años, ahora como que nos quedamos huérfanos y nos quedamos casi indefensos, ¿no?
Eso lo hago muchas veces, ¿no? Porque ya el mundo de cofrades por sí y en la propia agrupación, pues en estos últimos años hemos tenido muchísima actividad, y en las cofradías, pues habéis introducido los actos del centenario, que han sido pues en torno a 30 actividades las que ha habido, ¿no? Yo creo que hemos hecho un centenario muy a la altura de lo que se merece las cofradías, la Semana Santa y Málaga, y es verdad, ahora sí vamos a empezar a celebrar también el centenario de la Saeta, de la revista oficial de la agrupación, pero es verdad que tendremos que, ¿no?, ya inventaremos algo, seguro.
Efectivamente, los cofrades sois de esos, de los que ya inventaremos algo si no hay nada que ponernos o que echarnos a la boca, ¿no? Bueno, y la Semana Santa de este año, que también de alguna manera va a ser muy especial, porque si definitivamente nada nos lo impide y somos capaces de celebrarla con todas las de la ley, cosa que no llevamos haciendo desde hace 2 años, pues evidentemente sí que va a ser una Semana Santa muy especial. Va a ser como la Semana Santa de partir de cero, ¿no?
Sí, nosotros estamos convencidos, ¿no? Pues, todos éramos conscientes que íbamos a ir de menos a más. El año 2020 nos quedamos confinados todos en nuestras casas. El 21 tuvimos una Semana Santa, pues bueno, visitando las iglesias, acompañando nuestras imágenes. Y ahora, si Dios quiere, y con la experiencia que hemos tenido durante el centenario, tanto la magna como la salida extraordinaria que ha habido, los traslados a la catedral y demás, yo creo que ya psicológicamente nos ha preparado para ser conscientes que podemos salir a la calle, que podemos hacer una vida relativamente normal conviviendo con el COVID, y que lo normal es que de aquí a, bueno, estamos hablando que el 10 de abril sería Domingo de Ramos, pues estamos hablando justamente a 3 meses vista. Lo normal es que haya bajado la incidencia lo suficiente como para que podamos salir a la calle, al menos como en la manda. Pero claro, no deja de ser, más bien deseos, ¿no? Y aunque creo que está sustentado en datos bastante fiables.
Claro. Ya cuando ya avance un poco más la fecha, ahora mismo, como tú dices, 3 meses justos para el Domingo de Ramos, habrá que empezar a hablar de horarios, de itinerarios, en fin, lo habitual en estos casos, saber si la tribuna se va a colocar como se colocó hace 3 años, o se va a buscar una ubicación distinta, si el recorrido oficial será como hace 3 años o no. Todo eso me imagino que está presente en tu agenda y sabes que vas a tener que hacerlo, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos con el recorrido del año 2019, que fue el que se puso en marcha. Hicimos un balance de ese recorrido en el que había muchísimas cuestiones que mejorar. Ya se trabajaron para el 20 y, si Dios quiere, para el año 2022 estarán prácticamente todas atendidas, y seguramente ya habrá que seguir mejorando, ¿no? Como pasaba también en el anterior recorrido y pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero sí con la tranquilidad de que el recorrido está consolidado. Las reuniones de horario itinerario se están practicando, es decir, ya estamos metidos en la dinámica y con muchas ganas de que llegue la Semana Santa.
Pues estamos en la dinámica, como tú dices, y ya esto no ha hecho más que comenzar a rodar, así que ahora habrá que poner los ojos en lo poquito que nos queda para seguir conmemorando el centenario y en lo mucho que nos queda para volver a vivir una Semana Santa con toda normalidad, que es lo que queremos para este año 2022. Pablo, que muchas gracias como siempre por atendernos, suerte y enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, buen comienzo de curso y a disfrutar de los Reyes.
Exacto, y nos vemos en Fitur, sin duda alguna.
Nos vemos en Fitur, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Más cosas que te quiero contar. Decíamos que es un espacio Cruz Guía donde se dan cita no solamente las actividades de las Hermandades de Pasión, sino también de las Hermandades de Gloria y de una Hermandad de Gloria. Te quiero hablar ahora de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, pero de la de Fuengirola, que está de enhorabuena, porque la Virgen del Carmen va a salir en procesión extraordinaria el día 1 de mayo para conmemorar los 50 años de su bendición. El hermano mayor de esta hermandad es Manuel Díaz. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, cuéntame, ¿cómo van los actos y las actividades que estáis organizando en torno a esta salida procesional extraordinaria?
Bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Ya parece ser que se va viendo la luz al final del túnel y no solo a lo largo de este año 2022 vamos a poder recuperar la salida ordinaria del mes de julio, sino que además pues tenemos esa ilusión de sumarle esa extraordinaria prevista para el próximo domingo 1 de mayo con motivo, como bien has dicho, de los 50 años de la bendición de la Virgen. Los actos arrancaron el pasado 1 de enero, que era el día en el que se cumplían exactamente esos 50 años. La Virgen del Carmen es una imagen del escultor fallecido sevillano Luis Álvarez Duarte, del año 1971, y se presentó en nuestra parroquia del Carmen de Fuengirola un 1 de enero del año 1972. Entonces, el 1 de enero del presente año, que acaba de comenzar, pues celebramos esa misa conmemorativa, y allí pues dimos ya una pincelada de todos esos actos que el Cabildo de Hermanos había aprobado meses atrás y que habían recibido el visto bueno del Obispado, entre los que se encontraban esa salida extraordinaria del 1 de mayo.
Una salida extraordinaria que será el 1 de mayo de este año 22, pero que hay actividades que se van a ir prolongando, me parece, hasta el 1 de enero del año que viene, del 2023, ¿no?
Efectivamente, es un programa ambicioso en el sentido de que, claro, si tenemos que sumar a los actos ordinarios de todo el año regulares, pues todos estos extraordinarios pues conforman una amalgama importante de actividades y de actos, entre los que se encuentran, pues por supuesto, la procesión extraordinaria, precedida de un triduo extraordinario. También tenemos un encuentro de hermandades del Carmen de toda la provincia de Málaga, aquí en Fuengirola. Tenemos también una peregrinación mariana a las ciudades jienenses de Úbeda y Baeza para acercarnos un poquito más a la figura del santo carmelita San Juan de la Cruz. Tenemos un par de conferencias, un pregón extraordinario el próximo mes de octubre, el día 15, a cargo de nuestro hermano don Antonio Ramírez Escalona. En fin, son muchísimas las actividades, no sé ahora si decírtelas todas de memoria, pero es verdad que hemos confeccionado un programa pues para que no haya mes en el que no estemos recordando a nuestra sagrada titular en este subaño, ¿no?, conmemorativo.
Una Virgen del Carmen de Fuengirola que supongo que tendrá su carácter marinero como suele ser habitual en este tipo de vírgenes, ¿no?
Sí, como en todos los rincones de nuestro litoral. Obviamente la Virgen del Carmen tiene una devoción muy intensa, en Fuengirola también, por supuesto. Fuengirola tiene la particularidad de que tiene dos procesiones el Día del Carmen, la Virgen del Carmen de los Boliches, que es una barriada de Fuengirola, y la propia del centro de Fuengirola, que es la que nos ocupa. Y sí, como bien dices, pues ya el domingo anterior a la festividad del 16 de julio, la Virgen protagoniza un Rosario de la Aurora multitudinario en el que es trasladada hasta la misma playa para bendecir las aguas. Posteriormente, el día 16, sí sale por las calles de su barrio y llega también hasta la misma orilla del mar, donde los marineros pues se cubren hasta donde pueden, obviamente, porque la profundidad de las playas de la zona centro de Fuengirola es notoria y pues se vuelve a bendecir de manera simbólica las aguas antes de regresar de nuevo al templo.
¿Vais a hacer una peregrinación mariana, Manuel, a Úbeda y Baeza?
Sí, de hecho la teníamos prevista para el próximo mes de febrero, pero vista la subida del número de contagios y demás, hemos decidido posponerla en el tiempo, porque además es una peregrinación que va a conllevar pues que estemos visitando esa ciudad de mínimo 2 días, máximo 3, Entonces había que prepararlo todo con mucho detalle y demás, y teniendo en cuenta esta ola de contagios, pues pensábamos que lo mejor era esperarnos un poquito más, a lo mejor dejarla pues para el mes de abril o el mes de junio, ya veremos bien, para que eso, pues acercarnos un poquito a la figura de San Juan de la Cruz, que como bien sabéis tiene mucha relación con la ciudad de Úbeda en este caso. Allí se encuentra además el museo, un museo dedicado al santo, y bueno, como es un santo carmelita de referencia, pues también para conocerlo un poquito más en profundidad.
Está claro. Pues ya sabéis, 50 años de la bendición de la Virgen del Carmen de Fuengirola. El día 1 de mayo se va a celebrar esa procesión extraordinaria para conmemorar esa fecha. Y hoy hemos querido recordarlo y ya ponerlo en nuestra agenda, hablando con el hermano mayor de esta hermandad, de esta cofradía. Manuel Díaz, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Gracias a vosotros por hacer eco de ello. Muchas gracias.
Gracias. 15 minutos para alcanzar las 5 de la tarde.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Bilbao Basket, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Insoex, Restaurante Mar de Berum y Academia Jesús Ayala.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde abrimos las puertas en Buenas Tardes Málaga a la tecnología y ciberseguridad en este primer programa del año 2022. Un primer programa en el que recibimos ya a nuestra colaboradora habitual, Concha Cordón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Feliz año. Me han dicho, igualmente, ¿me han dicho que te han traído los Reyes Magos un coche o esto lo he soñado yo?
Uy, ojalá me hubiera traído un coche, ojalá, pero no, ¿tú sabes si alguien lo ha pedido, un coche?
Bueno, yo,
¿a quién me haya traído un coche?
Sí, sí, alguno conozco que ha pedido un coche, lo que pasa es que al final han echado un coche en miniatura, un coche teledirigido, pero no realmente el coche que ellos querían, evidentemente.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de los coches teledirigidos, pero a lo grande.
A lo grande, ¿verdad? A lo grande.
Sí,
señor, porque el tema que traes hoy precisamente tiene que ver con los coches conectados y evidentemente ciberseguros, ¿no?
Hombre, como alguien sabe que ya es, bueno, a partir de muy poquito, faltan días para que sea obligatorio cumplir con una normativa de ciberseguridad en todos estos coches conectados.
Pues no tenía
yo
ni idea.
Yo creo que poquita gente lo sabe, ¿verdad?
Seguro que tú nos lo vas a aclarar ahora. Y además, a lo mejor incluso hasta traes a alguien que nos lo puede poner absolutamente todo mucho más clarito.
Hombre, por supuesto, tú sabes que yo siempre traigo aquí a lo mejorcito. Y en este caso, pues tenemos a toda un portento de mujer que, bueno, es colega tuya, Pedro, es periodista.
¿Ah, sí? Anda, mira qué bien.
Sin embargo, lleva mucho tiempo metida en el mundo de la... de la automoción y también de la ciberseguridad, y ha sido impulsora de esta normativa que estamos hablando, porque tú piensas en todas las tecnologías que tienen. Habéis estado hablando de Alexa, que se vuelve loca, ¿no? Le decía una cosa y hace lo contrario, y os imagináis la Alexa dentro del coche, que los hay, los coches están conectados, todas las tecnologías que tienen, el Bluetooth, el GPS, ¿tú sabes lo que es el OBD? ¿Del coche, Pedro?
No tengo ni la más remota idea.
Vamos a preguntar a nuestro amigo del motor. ¿Eh? Ah. A ver, tenemos que hacer una sección conjunta. Pues el OBD es el dispositivo que tienen, el sensor que tienen, para hacer el diagnóstico de los coches. A ver qué es lo que le pasa cuando tú llevas el coche a reparar el taller. Esto lo tienen de hace mucho tiempo. Bueno, pues todas esas tecnologías se pueden volver en contra de la pretensión que es ayudarnos a la conducción. Pues por eso aquí tenemos la impulsora, Azucena Hernández, que es la CEO de Eurotipcar, pero como te digo, ha corrido y ha sido la primera en llegar en carreras. Lleva especializada en el mundo del motor. Bueno, su jefe ha sido un gran piloto, que ahora Emilio Villota. En fin, os dejo, es que si me pongo a decir la cantidad de récords que tiene, ahora lo último que ha conseguido es que su empresa, Eurotipcar, sea considerada una dentro de las 5 del mundo que van a tener más impacto dentro del mundo del motor. Además, ha estado también en la lista Forbes, la del año pasado, del 21. Así que presento a Azucena Hernández, que además de todo eso, es amiga mía. Así que, ¿qué más podemos pedir? Azucena, encantada.
Conchi, encantada.
Cualquier cosa es posible. Azucena, buenas tardes.
Bueno, encantada, Conchi. Esta presentación es a lo grande. Y Juan Luis, ¿qué te voy a contar? Soy colega y me he pasado al lado oscuro. Por culpa de ser eso, una periodista que se hace preguntas, en lugar de hacérsela a los demás, me la hice a mí misma y ahí empezó este lío en el que me he metido, que ha contado Conchi.
Efectivamente. Te entrevistaste a ti misma y dijiste, a partir de ahora voy a ser yo, ¿verdad?
No te lo recomiendo, Juan Luis, ni a nadie.
Ya, me imagino. Oye, ¿cuál ha sido, de alguna manera, el revulsivo que tuviste en tu vida para decirme voy a pasar al otro lado y voy a dejar el periodismo?
Juan Luis, llevo 30 años en la prensa del motor, soy periodista. Probando coches, como ha dicho Conchi, en circuitos de todo el mundo, carreteras, he batido incluso un récord de velocidad. Y de pronto, ahí es donde viene, me hago la pregunta, descubro el mundo de la ciberseguridad. Siempre me ha preocupado mucho la seguridad de las personas que viajan a bordo de un coche y siempre he defendido que los fabricantes invierten millonarias cantidades de dinero en conseguir que los vehículos sean muy seguros y que en caso de accidente protejan mucho a las personas. Pero claro, cuando descubro el mundo de la ciberseguridad, ya un vehículo, yo lo veo como un ordenador con ruedas. Y a partir de ahí ese ordenador tiene datos y recaba datos de los usuarios y también tiene sistemas, como ha dicho Conchi, el OBD, yo le llamo el agujerito mágico, que tú te metes en ese agujerito y a través de ahí pues está el ABS, los frenos, está el airbag. Y ese agujerito es el que cuando tú llevas el coche al taller, lo conectan las máquinas de diagnóstico y te dicen si tu coche funciona correctamente todo. Bueno, pues por desgracia, sistemas como ese se pueden controlar de forma remota. Y alguien que con mala intención, evidentemente, pues puede estar queriendo cometer un delito y manipulando ese sistema y esos vehículos de forma remota. Los puede frenar y acelerar.
¿Y esto quiere decir que un coche de estas características pueden ser más carne de ciberdelincuente?
Sí. A ver, todos los que... La gente cuando empecé a... Con Chilo, vamos, hablamos mucho de esto desde hace años. Yo me dedico a llamar a puertas y puertas y puertas para decir, oye, los coches deberían protegerse de la misma forma que se protege un ordenador, que se protege un móvil y que se protege una empresa. Porque un vehículo, a través de ese vehículo se tiene acceso a muchas cosas, no solamente a la vida de las personas y a poder hacer algo con ellas, sino también a la privacidad y también se accede a empresas. Por ejemplo, a través de una aplicación de Skoda, nosotros, lo cuento ya porque está solucionado, nosotros en su día descubrimos que se podía, la aplicación que te permite, esta que sale en los anuncios, bajar las ventanillas del coche, saber dónde está tu vehículo, poner el climatizador, algunas marcas incluso te dicen que puedes descapotar tu vehículo. Bueno, pues esta aplicación, si no está bien ciberprotegida, puede ser una puerta de acceso incluso a los servidores de la propia marca. ¿Y qué significa acceder a los servidores de esa marca? Pues acceder a la información que tiene sobre ti, que tú has comprado un coche, tu número de cuenta, tus datos personales, etcétera, etcétera. O sea, o por ejemplo, cuando coges un autobús, hay aplicaciones, y hablo de las aplicaciones, en las que tú te descargas y dices, con esta aplicación te dice cuándo va a llegar el autobús a la parada de pues faltan 5 minutos, tal. Bueno, pues esa aplicación, si no está bien ciberprotegida, puede ser una puerta de entrada a los ayuntamientos. O sea, hay que ese vehículo que vemos ahora, hoy, circulando por nuestras carreteras, pues puede ser una puerta de entrada a muchas cosas, tu vida personal y también, insisto, la vida de las personas, que hay que protegerlas.
¡Qué barbaridad! Oye, por cierto, ¿hay coches que son susceptibles de ser más hackeados que otros?
Sí, sí, sí lo son. Las marcas que están en nuestro ranking, llevamos analizando desde el año 2012, se están produciendo este tipo de cosas que estamos comentando. Se ha frenado un vehículo de forma remota, pues un niño de 14 años en el año 2015, con un dispositivo que él mismo fabricó por 13 euros, activó las luces, los limpiaparabrisas, abrió las puertas y arrancó un vehículo, también de forma remota. Oja, un español, te cuento, Alberto García, demostró que se puede secuestrar un vehículo a través del GPS, ese que te necesitamos todos, como tú, Alexa, que acabas de comentar, que luego te cuento cosas si quieres fuera o dentro si me preguntas, pero yo a esa mujer la eché de mi vida, que es una mala mujer, Pero bueno, lo que quiero decir es que igual que existen pues formas de entrar en una empresa o tal, también a través del vehículo pues se puede hacer. Las marcas, pues Tesla es la que lidera el ranking, después están los modelos de BMW, Ford, fíjate, una marca generalista, Mercedes, Audi está en el quinto puesto y sexto, Toyota.
Qué bárbaro, menos mal que ninguno de los que has dicho.
Has quedado blanco, Pedro.
Ninguno es el mío. ¡Ay, qué bien, qué alegría! Bueno, pues no está nada mal. Y esto tiene futuro, quiero decir, tal y como están las cosas y la normativa en esos casos, ¿estamos seguros? ¿Esto va a ir a más? ¿Tendremos que cuidar más nuestros coches desde la fabricación para que no sucedan ese tipo de cosas que me estás contando?
Bueno, sí, pero no solo desde la fabricación, Juan Luis. O sea, vuelvo, como mi constante en la vida ha sido siempre decir, hay que viajar en coches seguros y también ahora ciberseguros, porque tienen que proteger tu vida y tu privacidad, los datos. O sea, también el usuario tiene cosas que hacer. Por ejemplo, cuando tú vendes tu móvil o cuando se lo regalas a alguien, ¿qué es lo primero que haces, Juan Luis?
Pues no sé, habría que preguntárselo a Juan Luis, que no soy yo. Pero en fin, yo le preguntaré a Pedro, que soy yo.
Bien, Pedro.
Voy a cambiar el nombre.
Está genial. Ya, Juan Luis, Pedro. Pues Pedro, ¿qué es lo primero que haces? Vacías de información todo el móvil, ¿verdad?
Exacto.
Bien. ¿Por qué no haces lo mismo con el coche? La gente vacía la guantera, el maletero, lo devuelve muy limpio, pero ¿y qué pasa con los datos que ha volcado en ese vehículo?
Es verdad.
¿Es verdad? O cuando coge un coche compartido, que están tan de moda.
Los bla bla. ¿Car famoso?
Claro, tú conectas el Bluetooth porque dices, pues como te multan si vas hablando por teléfono, pero claro, si lo conectas al Bluetooth del vehículo, ya no te van a multar. Con lo cual tú vuelcas, conectas tu móvil a ese coche. ¿Qué haces automáticamente? Volcar toda tu agenda y todos tus datos personales. ¿Y qué pasa cuando te bajas? Fijaros que ya no hablo del ataque de un cracker. Te bajas del vehículo, lo dejas y el siguiente que llegas se encuentra con toda tu agenda, Pedro.
Qué barbaridad. ¡Qué miedo me da! Alexa, por favor, quítame esa música que tienes de fondo. Gracias, guapísima. Bueno, que la verdad es que me preocupa mucho ese tipo de cosas. ¿Hay algún ciberconsejo, Conchi, de la semana que tenga que ver con este asunto?
Hombre, yo creo que después de lo que nos ha estado diciendo Azucena, el mejor ciberconsejo es que nos pongamos todos ahora mismo a buscar la página web de Eurocipcar con Y, y ahí nos vamos a llevar un repasito, vamos a ver casos reales, vamos a disfrutar como niños, viendo lo que realmente se puede hacer hackeando y los casos reales que se han dado de hackeos de coche a lo largo de casi 10 años ya, que se está estudiando. Así que ponemos www.eurocipcar.com y ahí os vais a entretener cuál es la normativa, esta normativa que al final no hemos hablado de la normativa que es obligatoria, ¿vale? Del test de seguridad que precisamente Eurocipcar acaba de sacar para cumplir unos determinados hitos y que demuestren que al menos son seguros en unas determinadas condiciones y vais a disfrutar, sobre todo esto que ha contado de los coches más atacados, los rankings, ¿eh? Yo creo que los Tesla, yo tengo algún amigo que otro, he invitado del programa que lo hemos tenido, que se iba a comprar un Tesla, y es lo primero que le dije, que se mirara la página de Eurocipcar. Así que a disfrutar un poquito con la página.
Yo desde luego no tenía, no tenía intención de comprarme un Tesla, ni ahora ni nunca, pero ahora ya menos que antes, sin duda.
Bueno, pero tienes un Ford también en la lista, Pedro. Y un dato importante, que Conchi lo ha destacado al principio, y es que los usuarios están protegidos y van a estarlo más gracias a esta normativa, y que por favor cuando una persona vaya a un concesionario que diga si ese coche cumple por ley los requisitos de ciberseguridad que exige Europa y España. Entonces que creo que eso es importante, o sea que igual que no te comprarías un coche al que no le funciona el airbag ni los frenos, que no te compres un coche que no es ciberseguro.
Que llegan las noticias. Eurocipcar con Y. Conchi, gracias. Azucena, gracias.
Hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima. Vamos con las noticias de las 5 y después seguimos. No te vayas. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Los saludos cordiales de Pedro González. Si te acabas de incorporar, hasta las 6 vamos a continuar juntos en esta cita que tienes todos los lunes con Buenas Tardes Málaga. Todavía nos quedan algunas cosas que contarte. Entre otras, pues te hablaremos de algunas de las actividades que puedes disfrutar esta semana que comienza hoy y que tiene que ver con actividades culturales. Pero antes de todo eso, nos vamos a meter de lleno en nuestra tertulia de actualidad. Primera tertulia del año 2022 que acabamos de inaugurar y una tertulia en la que tenemos ya por aquí tres de los habituales. Vamos a saber qué le han hecho a los Reyes. Toñi Ledesma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Feliz año.
Igualmente.
¿Qué te han hecho a los Reyes?
Algunas cosillas. Algunas cosillas,
¿no? Vale. ¿Lo que habías pedido o se han excedido contigo o qué?
Los Reyes normalmente saben lo que me gusta.
Amiga, o sea que andan el clavo, vamos.
Más o menos.
Bueno, está bien. Bueno. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y qué te han hecho los Reyes?
Magníficamente bien. Y los Reyes me han tratado muy bien, ¿eh? Porque me han... ¿Sí? Me han echado salud, me han echado amor y carbón.
¿Cómo que carbón? Y por eso, se han portado bien. Carbón. Pero el carbón
sí, he debido portarme mal, pero conscientemente. Entonces, asumido lo del carbón.
O sea que tú lo del carbón ya te lo esperabas.
Claro.
¿Algo habrás hecho tú este año pasado para que esperaras el carbón? Vale. Bueno, no está nada mal. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Toñi. Y buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Toñi. Igualmente.
Feliz año, Juan Luis. ¿Te has portado bien? ¿Te han echado también carbón o no?
Mira, la verdad es que yo no sé si me he portado bien. Yo lo intento siempre, ¿eh? Porque a veces soy un poquillo travieso. Pero se han portado bien. Me han traído todo lo que he pedido. Y he pedido bastante, ¿eh?
Anda, mira qué bien, oye, qué alegría.
Sí, estoy contento.
Me alegro mucho. Bueno, pues ya veo que todos os habéis aportado medianamente bien, menos Enrique, que ha sido consciente de que no se portaba bien y por eso esperaba lo del carbón. Bueno, pues no está nada mal. Bueno, acabamos de comenzar el año 2022. Lo hemos comenzado y esta mañana hablábamos con el protagonista de la historia precisamente aquí en el programa de Herrera en COPE más Málaga. Hemos comenzado el año con una, yo creo que con una gran pérdida, ¿no? Porque siempre que se pierde un establecimiento de los llamados populares, tradicionales, malagueños, siempre nos duele un poquito, ¿no? Pero en esta ocasión nos ha dolido quizá un poco más porque ha marcado tendencia, sin duda alguna, en el mundo de la hostelería, no solamente su propietario, sino el propio comercio en definitiva, porque gracias a ellos pues hemos sabido nombrar el café Málaga como nadie lo ha hecho anteriormente. ¿Os duele el cierre del Café Central que se produjo ayer domingo después de 100 años de historia?
Sí, si quiere empiezo yo. Claro que duele. Además yo soy, era usuario del Café Central y amigo personal además de Rafael y de Pepe Prado. Y además pues me duele muchísimo que negocios que llevan toda la vida con nosotros, y yo puedo hablar de mí en este caso, y podía dar otros nombres de bares y restaurantes que desaparecieron en los últimos años, pues te termina doliendo que se vaya parte de tu historia realmente. Los más jóvenes no lo reconocerán con el tiempo, pero los que sí hemos vivido el Café Central, nos encontraremos dentro de 30 años como un abuelo cebolleta recordando que en esa esquina existía el Café Central, y se lo contaremos a los nietos, porque es parte de nuestra historia y realmente duele.
A ti también te dolerá mucho, me imagino, ¿no, Juan Luis? Porque tú eres de los clásicos también.
¿Lo dice por viejo? Sí.
No, he dicho clásico, no he dicho viejo. Cuidadito, ¿eh? Sí, que tú sí, y yo sí. Casi somos de quinta, así no, que yo, si yo ya... me guardo mucho ya decirle a la gente vieja, mayor y tal, porque sí, me puedo dar en mi misma cara.
Bueno, no. Yo soy de los clásicos, efectivamente, además, con una amistad personal, como le pasa a Enrique, muy grande con Rafael. Tuve la oportunidad de hacerle hace poco más de un año una entrevista extraordinaria, muy bonita. Y yo te puedo decir que, efectivamente, repito las palabras de Enrique, hemos perdido un trozo muy grande de la historia de nuestra ciudad. El Café Central era un café que estaba abierto 23 horas al día cuando se inauguró. Abría a las 6 de la mañana y cerraba a las 5 de la madrugada. Una hora para limpiar y volvía a su actividad. Fue un ejemplo que marcó, aparte de, por supuesto, la anécdota de crearle el nombre a tantísimos tipos de café, creó escuela de cómo sería la hostelería a partir de entonces. Fíjate que después Rafael ha sido mucho tiempo representante de los hosteleros malagueños, aparte de otros cargos que ha tenido con los empresarios, ¿no? Y es verdad que a él le dolía un poquito un tema que le estaba ocurriendo en el centro, porque yo le preguntaba que él querría que existiera o de la Semana Santa o el carnaval durase todo el año. Decía que no, que para nada. Que él quería un centro histórico, no histérico. Y a mí aquello me dejó marcado, porque Rafael siempre ha dicho a todas las cosas con su nombre. Así que hemos perdido, menos mal que no la persona, que siempre va a estar con nosotros, Dios quiere que mucho tiempo, pero sí hemos perdido un grandísimo punto de encuentro de la sociedad malagueña. Y ahí nos va a doler.
Sin duda alguna. Bueno, Toñi, tú eres la más jovenzuela de la banda, así que tú evidentemente no puedes hablar con la perspectiva de Enrique o la de Juan Luis o la mía, pero sí que alguna vez te habrás tomado algún café en el Café Central,
bueno,
¿no?
Muchas veces y bueno, como decía Juan Luis ahora mismo, ¿no? Creo que algo, no solo Málaga capital, sino provincia, creo que aparte del magnífico café, de los churros, era el punto de encuentro. Era un punto de encuentro que yo creo que todavía durará mucho tiempo que ese sitio siga siendo el sitio del Café Central. El que te ubiques por ese sitio, te puedas quedar allí, puedas ubicar muchos de los lugares cercanos por ese Café Central, y creo, bueno, pues que es una pena, ¿no?, que estos negocios se vayan perdiendo.
Además, ahora quizá lo que más preocupa, por lo menos a mí lo que más me preocupa, y Rafael Prado esta mañana no nos ha querido decir o no lo tiene claro todavía, es qué va a pasar con ese lugar, porque estamos hablando de un sitio tan emblemático como la Plaza de la Constitución, centro histórico, como decía antes Juan Luis, es una de las cosas que Rafael Prado siempre ha tenido muy a gala, lo de conservar el centro histórico. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque claro, ahora lo alquilan, ¿vale? ¿Qué nos van a poner allí? Porque no cualquier cosa nos vale, supongo, ¿no?
Yo creo que ya no nos vale nada.
Ya no nos vale nada, está claro. Pero en el caso de poner algo que sea válido, es decir, lo que no nos vale es, en fin, cualquier cosa, quiero decir.
Allí va a llegar, irremisiblemente va a llegar algo de hostelería. Va a ser casi el siguiente paso, ¿no? Y cualquier cosa que llegue va a sufrir comparaciones. Y cualquier cosa que llegue tendrá que ser muy fuerte, porque ahora mismo no podemos olvidar que Plaza de la Constitución es el final o el principio de una de las calles más valoradas de Europa en este momento, que es Calle Alario. Eso redunda en su precio, y realmente el alquiler de ese espacio no será económico. Ahí no podrá llegar cualquiera, desgraciadamente, y además, si estuviéramos hablando que se pudiera llegar con facilidad a esos precios, pues probablemente pudiéramos estar hablando de mayor longevidad en el negocio. Pero en este caso, cualquier cosa que llegue no nos va a parecer tan personal, y nos va a parecer más bien mercantil, y creo que no nos va a gustar.
¿Te preocupa a ti eso, Juan Luis?
Sí, estoy de acuerdo, estoy con Enrique. De todas maneras, yo, hay cierta quiniela entre alguna gente en la ciudad y que yo también he puesto en ella. Y yo no tengo tan claro que vaya a hacer un negocio de hostelería, Enrique. Yo, por el tema precisamente de costes de local y de explotaciones de los negocios de hostelería propiamente dicho, yo no sé por qué me barrunto que ahí va a ir una franquicia de estas impactantes, o a lo mejor lo que a mí me gustaría, fíjate, sí, impactantes, tan gordas, para que no venga un centro o un otro servicio hostelero que me va a estar obligando toda la vida que me queda a estar comparándolo con el Café Central. O sea, que a mí me gustaría más, te lo digo honestamente, que ahí se pusiera una tienda de boda, o la firma Dupont, o yo qué sé, o Moshandon, que ponga una tienda de venta por mayor. Pero desde luego un centro de hostelería, yo qué sé, va a tener muchas comparaciones, ¿eh?
¿Tú qué quieres, Toñi? ¿Qué quieres que ponga allí en el Café Central ahora?
Pues, Pedro, es que ya cualquier cosa que pongan, claro, vas a terminar comparándolo, y el carácter de ese café, pues eso no va a llegar ningún negocio que pueda tenerlo. Entonces creo que va a ser muy difícil. Yo creo que ningún negocio va a venir a superar lo que el Café Central ha sido a lo largo de estos 100 años. Imagínate, es que eso es imposible, por muy buen negocio que sea, pero que bueno, que estamos hablando, que como decía Enrique, más mercantil que otra cosa, ¿no?
Está claro. Hablando de sitios emblemáticos en el centro de la ciudad, hay que reconocer que hospitales como el Gálvez, la Clínica Santa Elena, la Clínica del Pilar, también hay que reconocer que en otro ámbito de cosas, pero también son lugares emblemáticos, ¿no? Parece que ahora hay una operación de un grupo madrileño que va a desembarcar en Málaga y que de alguna manera se va a hacer con esos hospitales y esas clínicas tan señeras y tan emblemáticas de la ciudad. Al menos, de momento, se recuperan esos sitios como establecimientos sanitarios, lo mismo que eran en anteriormente o están siendo hasta ahora, ¿no? Que eso sí que es una auténtica ventaja, ¿no? Supongo yo.
Claro, bueno, no sé si avanzo yo, ¿eh?
Avanza.
Naturalmente, esto es completamente diferente. El uso que se le va a dar a los hospitales es el mismo. El único peligro que pueden correr es el de mejorar. Y fíjate que no estamos hablando de clínicas, hospitales que estén en mal estado, ni mucho menos. Pero el grupo HM ahora mismo es el mayor grupo hospitalario que hay en todo el territorio nacional. En este momento van a llegar, entiendo, haciendo una inversión con mucha fuerza, y realmente el uso va a ser el mismo, con lo cual ahí no vamos a perder. Realmente no, el Hospital Gálvez para nosotros seguirá siendo el Hospital Gálvez, haya quien haya detrás haciendo la gestión, realmente, por su ubicación y por su historia. Y realmente si se sigue utilizando para lo mismo, pues ahí no vamos a percibir apenas ningún cambio. Pero lo cierto es que no sé cómo se encontraban, empresarialmente hablando, pero sí es cierto que ahora mismo estaría cualquier gestión de esos hospitales o clínicas estaría respaldado por un grupo fortísimo hospitalario que sabe hacer las cosas bien en ese ámbito. Con lo cual, yo creo que si ha sido bueno para los propietarios actuales, igualmente la ciudad mejora.
Está claro. Juan Luis, me imagino que también de alguna manera tú satisfecho con que haya un grupo con la importancia de HM detrás de esta gestión, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque vaya a continuar especialmente el Gálvez siendo hospital, porque hubo un tiempo, no sé si recordarla, que se estaba hablando que quizás lo iban a reconvertir en un hotel. Sí. Y yo no sé, yo no me imaginaba mucho el hospital convertido en hotel, sobre todo por la pérdida que iba a sufrir de ese establecimiento la ciudad, al que conozco personalmente, no porque yo he estado ingresado nunca, pero sí que he tenido diversos familiares, el último hace muy poco tiempo, y la verdad que es un sitio que tiene una atención esmerada, a mí me encanta, la verdad, dentro de lo que te pueda gustar un hospital, ¿no? Y en cuanto a las clínicas, el Pilar y Santa Elena, pues lo mismo. Lleva razón, Enrique, si viene a hacer algo es a mejorarlo, porque el nivel de calidad de atención que tienen los dos centros es elevadísimo. Así que yo creo que es una buena noticia, es una gran noticia.
Una magnífica noticia, lo mismo que también es una magnífica noticia que la Farola de Málaga ya esté protegida como BIC, como bien de interés cultural. Parece ser que ya después de 200 años de vida, pues se ha puesto en valor sin duda alguna ese espacio, un espacio que yo no sé al final qué se va a hacer con él. ¿Tú sabes algo de esto, Juan Luis? Por cierto, que tú estás más puesto al día en este aspecto. ¿Te acuerdas que se habló de la posibilidad de un museo relacionado con el mundo de la navegación, del mar? ¿Qué se sabe de todo aquello?
Pues mira, Pedro, a mí me da mucha rabia de una cosa, de que por otras causas, y yo no estoy en el juego de la política para nada, no sirvo, pero me da a mí que por otras causas, y no ha venido bien el rebote, por fin se le ha dado al BIC, el bien de interés cultural, a la farola de Málaga. Ahora sí, pues te digo yo por qué pienso así. En cuanto a lo de la idea de museo, a mí es la que me ha gustado siempre. Es la que más me ha gustado siempre porque la utilidad como faro ya hace tiempo que no es tal en cuanto a su primera función, la de guiar a los barcos que se acercan al puerto de la ciudad, entre otras cosas, porque la tecnología y todo esto ha cambiado mucho. Pero sí es verdad que se podía convertir en un museo, y además yo vi el proyecto en su día extraordinario. Es verdad que costaba, pues no sé, me acuerdo, creo que era casi rondando el millón de euros. Tal. Bueno, se me antoja que no es tanto dinero, 700.000, un millón de euros, por adaptar las dos plantas que tendría más la terraza. Pero que yo creo que esta buena noticia ha venido al hilo y a colofón de toda la que hay formada con el famoso torre del dique de Levante, de la lucha por el sí, no, puerto, a ese edificio. Es la idea, la sensación que a mí me da.
Bueno, pero ahora
hablando... mis compañeros, esa claro, es la sensación que yo tengo.
Pero que ahora, ya que has puesto sobre la mesa el tema de la Torre del Puerto, ya sabemos que ahora incluso hay empresarios de Málaga encabezados, pues por ejemplo, por el presidente de la CEMO, el presidente de la Cámara de Comercio, que dicen que eso no va a tener ningún impacto negativo en el paisaje y que incluso están apoyando la propuesta de que la Torre del Puerto salga adelante y lo han hecho de forma rotunda, ¿no?
Sí, eso es así. Y tanto la Cámara de Comercio como los empresarios... Es correcto lo que tú estás diciendo. Es verdad que, mirando desde cierta perspectiva, podría decir alguien, bueno, ¿ellos qué van a decir? Porque ellos tienen que defender ciertos intereses económicos, son empresarios, esto va a suponer una inversión muy importante, por supuesto, con muchísimos puestos de trabajo, pero no dejan de tener, por ejemplo, cierta intencionalidad. No, yo me voy más lejos. Y me estoy acordando de unas palabras, bueno, con un texto que escribió nuestro famoso historiador Fernando García Cortázar, en un ensayo que hizo hace poco, que se llamaba España entre la rabia y la idea, decía, y es que me viene a colación perfectamente lo que está ocurriendo aquí, pobre España, donde la opción ideológica y no la calidad de una obra es la que lleva el aplauso o a la imaginación, la que lleva a la atención o al silencio. Y ahí lo dejo porque lleva toda la razón del mundo.
Sin duda. Por cierto, ya que has dicho el tema, y ya que tenemos una política en el grupo como es Toñi Ledesma, la alcaldesa de Alhaurín el Grande, a mí esto me preocupa, el hecho de que cuando tanto se está hablando, Toñi, de Torre del Puerto, sí, detractores, gente a favor, etcétera, y ahora de repente se decide hacer que la farola sea bien de interés cultural. Esto, para los más mal pensados como yo, lo mismo nos puede parecer una maniobra de decir vamos a darle el valor correspondiente a la farola para que así sea un mayor esfuerzo en contra de la Torre del Puerto. O yo soy un mal pensado y esto no es una maniobra política.
Bueno, podría pensarse eso, Pedro, pero de todas formas un bien de interés cultural, ¿vale? Tiene una zona de protección, pero yo no creo que eso sea algo que imposibilite la Torre del Puerto. Creo que, bueno, que eso tendrá eso, su zona de protección, sus estudios, sus autorizaciones, pero que no creo que, o no debería ser, no creo que sea una forma de impedir esa Torre del Puerto, que yo creo que antes o después terminará saliendo, porque yo creo que es un proyecto bueno para Málaga, y que al final, no sé, cada vez creo que la oposición a esa Torre del Puerto va quedando más marcada y más señalada, ¿no? Y creo que ahí vuelve a entrar otra vez, ¿no? La política, creo sí, que vuelve a entrar en muchas decisiones o en muchos proyectos que muchas veces, por desgracia, pues no dependen del proyecto en sí, depende de quién plantea el proyecto. Y por desgracia, pues la política sigue siendo así. Y muchas decisiones pues no se toman en base al beneficio o no de la ciudad, sino en base a otros criterios.
Enrique, ¿tú qué opinas de esta historia?
Pues he ido reuniendo ideas conforme oía a mis compañeros. Y lo primero que tengo que decirte, Juan Luis, es que sí, tú no sirves para la política, como has dicho antes, pero sí sirves para la gestión pública, estoy seguro, pues eres un ciudadano con conocimiento y con sentido común. Y aquí lo que hace falta es gestión, más que política. Si nos basáramos solo en la gestión pública, podríamos ver con objetividad qué es lo que es interesante para Málaga y lo que no. Que la farola sea un BIC es interesantísimo para Málaga. Llegue en el momento que llegue. Y estoy con Toñi. No tiene absolutamente nada que ver. No puede embarrar el proyecto de la Torre del Puerto una farola que se encontraría, pues, a, no sé, a un kilómetro, a 800 metros, a 600 metros. No sé, no conozco exactamente la distancia que se encontraría. Pero no puede embarrar una cosa a la otra. La Torre del Puerto es una cosa... Además, me parece increíble que solo cuestiones políticas pueden poner encima del tablero la posibilidad de construir una obra que está perfectamente planificable. Es decir, si el planeamiento te lo permite, solo podríamos tirarla abajo con una cuestión, por una decisión política, en este caso. Y esto tendría que ocurrir en el resto de la provincia. Y en el resto de Málaga capital, el hecho de que hay un planeamiento y si el planeamiento te permite construir lo que te permite el planeamiento, se tiene que permitir construir. So pena que influyera en otras cuestiones, como por ejemplo al final se pudo conocer que no incidía sobre la fauna y la flora junto al dique, en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, si no hay cuestiones técnicas, ¿por qué tuviera que haber las políticas? Yo sí creo que la Torre del Puerto, la contra la Torre del Puerto, tuvo un momento álgido hace un tiempo, pero yo creo que en este momento está completamente desinflado y estoy casi seguro que eso es un proyecto que se llevará a cabo con sus matices. Y a mí me parece bien que no sea lo primero que se proyectara, sino que el proyecto sufra múltiples revisiones para que ahí termine habiendo un proyecto que guste a Málaga y que venga a cubrir muchas necesidades de Málaga, como así es en el plano laboral y en el plano empresarial. Y además, yo hago pongo otra cuestión encima de la mesa. Todo lo que hay en la Malagueta en este momento ya no nos vale. Es decir, hay edificios que invaden igualmente el paisaje. Eso no nos vale. En su momento se hizo mal. Tendríamos que mirarlo el ombligo perfectamente en Málaga para darnos cuenta que probablemente no siempre hacemos las cosas con el sentido común, y me vuelvo a mis primeras palabras, que lo que hace falta es experiencia y sentido común para hacer una buena gestión.
Es así, Enrique. Simplemente te quería ahondar en que yo estoy de acuerdo, y vamos a ver, yo no sé si... Yo me inclino, yo tengo mi posición tomada desde siempre con ese edificio. Me parece extraordinario. Es más, depende de la perspectiva en que la mire, no va a tapar nunca la farola. Eso está clarísimo. Claro. Es verdad que la pelea política, yo ya sabía desde el primer momento que iba a existir, porque siempre existe, claro, este país. Siempre, te he dicho, quería leer lo que dice Fernando García Cortázar, porque eso era para hace 50 años, pero seguimos en las mismas, ¿no? Pero fíjate que hay otra cosa todavía mucho más importante, o igual de importante, a la que va a tener que tenerse en cuenta, porque tiene mucho que ver y va a influir mucho ese edificio, aunque parezca que no, porque ya ocurrió su día en el puerto de Barcelona. Y es que justo a sus pies hay una terminal de transatlántico para cruceros de turismo extraordinaria, que todos conocemos, y que eso lo que va a darle todavía mayor relevancia y mayor valor a que no solamente estén viniendo tantísimos cruceros, y ojalá y cada vez vienen más al puerto de Málaga para hacer escala, sino que definitivamente le demos el espaldarazo para que no haya una o dos compañías haciendo puerto de embarque y desembarque, sino que todas puedan utilizarse como puerto y desembarque. Y aunque parezca una tontería, ese edificio va a tener mucho que ver con eso, muchísimo que ver.
Bueno, para este año 2022 ya están previstos casi 300 cruceros, superando incluso esa cifra a lo que llegó en el año 2019, antes a la pandemia. O sea que realmente la importancia del puerto de Málaga en ese aspecto vuelve otra vez este año a recobrar ese nivel que tenía hace un par de años antes de la pandemia. Yo no sé en qué momento está ahora mismo la Torre del Puerto, en qué situación, cómo se está avanzando en ese aspecto, etcétera. Pero vamos, yo supongo que esto estará en marcha y se le meterá mano de alguna manera a las obras lo antes posible, ¿no?
No, yo desconozco el punto en el que se encuentra en este momento, pero naturalmente si sigue cumpliendo los hitos que marca el propio planeamiento y la legislación, pues tiene que seguir adelante. No tiene otra opción. Y el puerto además se está revitalizando. Hay muchísimos proyectos que no sé si conocéis, me imagino que sí, estoy segurísimo que conocéis la cantidad de proyectos que tiene ahora mismo el puerto, y el puerto es un canal de entrada espectacular para la ciudad. Málaga hace 20, 25 años vivía de espalda al mar, con los paseos marítimos ganamos muchísimo, y en este momento Málaga se abre un canal enorme a través de su puerto, a través del mar, impensable para nosotros hace unos años. Y realmente el puerto tiene que jugar un papel importantísimo. Y estoy con Juan Luis. Además, en este momento, cada vez que viene un crucero de una altura considerable, podemos estar hablando de que momentáneamente perjudica el paisaje, igual que esa torre que estamos ahora mismo demonizando. Yo creo que con los nuevos aires, los nuevos vientos que vienen para el puerto de Málaga, la ciudad va a crecer.
Sí. A mí hay una cosa que tú has dicho, Enrique, que me deja preocupado, porque tú has dicho, hay cosas que se hicieron mal en Málaga y que habría que intentar revisar. Entiendo que, no sé, que habría que echar abajo...
No hablo de demoler. Ya no hablo de demoler. Habrá que revisarnos la forma de pensar. Es lo que habrá que revisarnos. Yo no hablo de demoler, ni mucho menos. Lo que está, y está así, y convivimos con ello. Nosotros no entenderíamos ya la malagueta concebida de otra manera. Eso es impensable. Pero ¿por qué entonces sí y después no? Y se puede estar hablando de que, no, es que hace 40 años, 50 años, 30 años. Mire usted, es que al final, si revisáramos la hemeroteca de aquel momento, probablemente hubiéramos tenido situaciones adversas similares, exactamente. Porque al final introducimos la política en la gestión pública. Y en muchos casos, la mala política en la gestión pública. Y esto es lo que al final termina perjudicando a la ciudad.
¿Cómo se cuidan todas esas cosas en el mundo de la política, Toñi? En fin, estar un poco con lo que dice Enrique, ¿no? Corrigiendo, enmendando o procurando no caer en los errores que se han cometido hace 10, 15, 20 años. Eso es complicado.
Sí, es complicado, y muchas veces los errores que se han cometido hace años al final van marcando, marcan al final el día a día y marca la gestión de muchísimos años. Imaginaros un planeamiento urbanístico, ¿no? Que al final, bueno, pues están ahí unos trazados, hay unas calles, hay unas unidades de ejecución, que al final, bueno, pues si vuelven la vista atrás, puede que las decisiones que se tomaron hace 30 o 40 años, pues estén marcando ahora el día a día de una ciudad o de un municipio, ¿no? Entonces, bueno, eso no es fácil, por eso cuando se toma una decisión hay que pensarlo bien, y muchas veces no solo pensar en el momento, sino pensar en el futuro.
Que es lo complicado, evidentemente, pensar en el futuro y corregir los errores o no cometer los mismos errores que los anteriores. Porque claro, ese problema también lo tenéis en cuanto a vuestras legislaturas. Planteáis una serie de circunstancias en vuestras legislaturas que no lleváis a cabo, y a lo mejor los proyectos son muy buenos, pero luego llega el relevo, digamos, en el sillón de la alcaldía, y todo lo que se ha hecho, por muy bueno que sea, como lo ha hecho el contrario, ya no sirve para nada. Y entonces ya volvemos otra vez a caer en los errores que estábamos cayendo antes, ¿no?
Sí, pero si al final no estamos hablando de un proyecto, ¿no? Que a lo mejor, no sé, yo puedo pensar que es necesario un equipamiento deportivo y alguien puede pensar que es necesario un equipamiento social. Pero creo que, digamos, un poco más allá lo que hablamos, ¿no? Es decir, dónde están ubicados esos equipamientos, dónde están ubicados esas zonas verdes, dónde están ubicadas las salidas de los municipios, las principales vías. Al final eso lo marca un planeamiento, y creo que lo más importante es al final lo que marca lo que queremos que la ciudad sea dentro de 20, dentro de 30, porque al final la decisión de un edificio, bueno, pues probablemente hoy sea importante que esté en esta ubicación, y quizás el desarrollo de la ciudad a lo largo de los años del municipio haga que dentro de 30 años, pues lo ideal sería que estuviese en otra zona por cómo ha ido el crecimiento, pero al final esos equipamientos, esos espacios, esas carreteras, esto, al final eso tienes que plantearlo con una visión de futuro y un futuro a largo plazo.
Hablando de proyectos precisamente que están ahí en la memoria de todos nosotros y que van prolongándose a lo largo de los años y nunca le vemos el momento adecuado para ponerlos en marcha, está el río Guadalmedina, ¿no? Ahora parece ser que la La Junta dice que, o estima en 7 millones de euros, el plan para crear un parque fluvial en el tramo norte del Guadalmedina. Ya no estamos hablando de ni de embovedar, ni de hacer un Guadalmedina mucho más atractivo, ni más ciudadano, ni nada por el estilo. Ya estamos hablando solamente del tramo norte del Guadalmedina. ¿Esto puede ser el principio ya por fin del desarrollo definitivo que transforme ese cauce del río que tanto estamos deseando desde hace, yo creo que 100 o 200 años?
Ojalá. Yo creo que es el nicho perpetuo de conflicto. Yo creo que vamos a tenerlo años y años y años para seguir debatiendo lo mismo. Yo ya dije, y yo no soy ningún visionario, pero yo no sé si era ya 15 años o 20, donde ya dije, esto solo tiene dos opciones, o es un río o lo embovedamos. O sea, y ahora mismo técnicamente se puede hacer absolutamente cualquier cosa. Yo puedo embovedar ese río y no causar absolutamente ningún problema y ganarlo a la ciudad, o convertirlo en lo que es, en un río, y darle su curso de agua, que también se le puede. Hay técnicas para poder hacerlo. Y eso no tiene ninguna otra opción. Cualquier otra cuestión es un remiendo. O se lo gano a la ciudad o lo convierto en río. Y el caso es que a lo más que llegamos es a ponerle macetas al puente para no ver el río. Es a lo más que llegamos con ese río. Y es que realmente será el nicho constante de batalla política de los que entran y de los que salen. Porque realmente yo creo que no hay ganas reales de solucionarlo.
Sí, porque pero, además las dos soluciones que tú planteas, perdona Juan Luis, las dos soluciones que plantea Enrique son soluciones que ya se han hecho. Es decir, que no es una cosa que sea novedosa y vayamos a aplicar por primera vez en el río Guadalmedina. Es decir, la solución de crear un cauce del río para uso público se ha hecho en Valencia con el Turia y la solución de embovedar el río se ha hecho en Almería con la Rambla. O sea que las dos soluciones se han llevado a cabo en distintos sitios. Solamente se trata de, en fin, lo que hacen los japoneses, imitar y decir, las cosas donde se han hecho aquí están funcionando, sí, pues vamos a intentar adoptar alguna de las dos para definitivamente llevar a cabo un plan del Guadalmedina como se tiene que hacer, no ahora parque fluvial en el tramo norte, en el sur tenemos no sé cuánto, en medio tenemos unos puentes, como dice Enrique, con las macetas para no verlo, etcétera. En fin, eso yo creo que es parches para no terminar de llevar a cabo un proyecto en condiciones. Juan Luis, decías tú.
Sí, te iba a decir que efectivamente puede que sea un parche, y a lo mejor lo es, yo no voy a decir que no, pero prefiero tener el parche que se está proponiendo a como está ahora mismo, porque es que da verdadera vergüenza, y esa es una entrada de la ciudad, y una entrada muy importante de la ciudad, y perdona, eso es la selva lo que hay ahí. Entonces, a mí me parece genial que acondicionen las bermas, que por ahí sea donde, pero eso sí, bien acondicionadas, y que ese será el lugar de paseo que se pueda utilizar además para que la gente viva el río, y el cauce del río sea cauce del río, pero que sea cauce del río de verdad. Como no tiene agua, pues no será cauce. Siempre y cuando el cauce se comprometa también a tenerlo, como tiene que estar despejado y limpio, a mí me parece que el proyecto, sean 7 millones, sea menos o un poco más, merece la pena. ¿Por qué digo que merece la pena? Porque efectivamente esto es un debate que va a durar, yo qué sé, ya estamos un poco aburridos. Yo creo que desde el siglo XVI estamos con el tema del cauce del río de Guadalmedina, y lo que nos caerá. Así que me parece, decía hace unos días Elías Bendodo, que bueno, que esto sería comparable con lo del Caminito del Rey. Bueno, y en parte lleva razón, ¿no? Que lo que empezó aquello iba a parecer que iba a ser una obra faraónica y después se ha hecho y no ha costado tanto, ¿no? Bueno, para ver si este caso es verdad, pero que este sea un comienzo de algo futuro mucho más gordo, porque si no, la verdad que no tampoco es mucho.
Claro. Por cierto, ya que has mencionado tú a Elías Bendodo, hoy ha dicho que este año vamos a ir los malagueños a la feria en metro. Toño, tú me imagino que te lo crees, ¿no? Siendo compañero de partido, no tienes más remedio.
Yo desde luego tendré que ir a Málaga a coger metro, ¿no? Por mí no lo dirá lo del metro.
Ojalá. El de la orilla, mira qué bonito.
No, el de la orilla no.
Pedro, como me has preguntado directamente a mí, digo que lo mismo yo voy a poder ir en metro y digo, creo que no, yo no.
No, te lo he preguntado directamente a ti, por si tú te lo crees, que digo que siendo compañero de partido, Elías Bendodo, pues evidentemente tú te crees lo que ha dicho Elías esta mañana, ¿no? Que vamos a poder ir en metro
claro que
a la feria, ¿no?
Y si lo ha dicho, es porque tendrá motivos para decirlo.
Claro, ¿Y qué lectura hacemos? ¿Que el metro va a la feria o que la feria cambiará al metro?
Eso es lo que no ha dicho, ¿no?
Buscaremos una nueva ubicación de la feria y por eso...
Ya. No, vamos a poner la feria al lado del Martín Carpena para que podamos ir en metro, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no, Enrique?
Eso es lo que te digo. Podemos llevar el metro a la feria o la feria al metro. Podemos
claro,
hacer.
Claro. Cuidadito. Yo, en fin, lo de las fechas en este aspecto, yo me cuidaría mucho hablar de fechas porque luego todo se sabe, ¿verdad? Como se suele decir, si las hemerotecas son brutales. En fin, ya hubo alguno que dijo el 11 del 11 a las 11 y el 11 del 11 a las 11 no llegó el metro ni por asomo y mira lo que ha pasado desde el 11 del 11 del 11 hasta ahora, ¿no? Y, en fin, ahora parece que sí, que vamos a llegar a la feria en metro, la feria del centro, me refiero. Y, hombre, Toñi lo tiene fácil. Ya sale de Alaurín, deja el coche aparcado en el aparcamiento del Martín Carpena y allí puede coger el metro.
Y te monta en el metro.
Claro, te monta en el metro y te viene a la feria del centro. No vas a tener problema, Toñi.
Yo soy la que lo tengo más fácil para ir en metro.
Efectivamente. Tú eres la que lo tienes más fácil. Pero vamos, ¿veis bien lo de la fecha? ¿Es creíble esa fecha? ¿O bueno, tal y como están las cosas, todavía tenemos que pensárnoslo un poco?
Yo creo que van bastante avanzadas. Las obras del metro en este momento van bastante avanzadas. Sí. Estaban con las estaciones. Yo creo que sí, que es plausible. La fecha podría cumplirse realmente. Vamos a ver, ¿no? Los problemas que veamos a través de la evolución de la obra, de la propia obra, pero en este caso, yo en el estado en el que las vi la última vez, a mí me da la impresión que se puede llegar, se puede terminar.
Sí, yo creo que le iba a apostar sobre seguro, faltan unos 7 meses para la feria, y yo también creo que se llegue. De todas maneras, como lo conozco también, lo conozco todo, lo digo con todo cariño, con la amistad que le tengo, a lo mejor se refería a la feria de 2023, porque esta no podamos tener feria.
Vamos a ver, yo ya lo decía esta mañana yo con mi compañero Andrés, es decir, llevo 2 años haciendo feria sin feria, es decir, ya no sé lo que inventarme, ya no tengo más recursos para hacer feria sin feria, es decir, no me lo pongan más difícil y ojalá el bicho nos
deje. Pero este año sí habrá feria, ¿no?
Hombre, yo espero que sí, ¿no? Yo creo que
sí.
Va a haber Semana Santa, con la feria hace lo que creáis.
Efectivamente. Yo creo que sí.
O sea, ha habido Semana cabalgata. Yo creo que la Semana Santa sí o sí vamos a tenerla. Yo no creo que nadie vaya a pensar que este año 2022 no vamos a tener feria en Málaga, ¿no?
Sí. La verdad que yo creo que todos somos optimistas y pensamos que sí. Además, fíjate que vamos a seguir la misma evolución que te contaba hace un rato, Pablo, con el tema de la Semana Santa. El primer año en casita, el segundo fuimos a ver la Semana Santa en las iglesias y este tercero, pues, si Dios quiere, la vamos a ver en la calle. Pues con la feria parecido. Tú no te vas a tener que inventar ningún programa este año, Pedro.
Ojalá. Te vas a ir a la feria. Me cuesta sacar los recursos para inventarme una feria sin feria. Apuntad en la agenda. Viernes, día 12 de agosto, serán los fuegos artificiales y el pregón. El 13, sábado, será la romería de la Victoria. Y
vamos en metro, Pedro.
Y vamos en metro a la romería. No, a la romería no podemos ir en metro porque no llega allí. Pero sí vamos a poder ir a partir del sábado, día 13, vamos a poder bajar al centro en el metro, porque lo han dicho hoy y yo espero, y tal y como están las obras, yo creo que sí, que vamos a poder acudir en metro al centro de Málaga a disfrutar de la feria. Será buena señal, será señal de que tenemos feria, que también nos hace mucha falta a más de uno, y ya fuera bromas, no es por inventarme o no inventarme un programa de feria sin feria, sino porque necesitamos recobrar un poco la normalidad, y tener la feria sería una manera de hacerlo, lo mismo que tener Semana Santa, Carnaval, Cabalgata de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
Espero que así sea.
Bueno, chicos, chicas, nos encontramos en la próxima. Gracias por haberme ayudado en esta primera tertulia del año 2022 a echar esto para adelante. Y nos seguimos encontrando para charlar de temas de actualidad. ¿Os parece?
Magnífico.
Genial.
Pues gracias, Toñi, Enrique, Juan Luis, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. 5:48.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Bilbao Basket, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Insoex, Restaurante Mar de Berum y Academia Jesús Ayala.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
A esta hora de la tarde, la recta final de Buenas Tardes Málaga, pues lo que hacemos es que te indicamos algunas cositas que te debes apuntar en tu agenda para hacer durante esta semana que comienza hoy. Una de ellas la tienes ya mañana. Bueno, una de ellas ha comenzado ya este fin de semana. Me refiero a la edición número 39 del Festival de Teatro de nuestra ciudad. Ya hemos tenido actividades durante este fin de semana en distintos escenarios, tanto dentro del Teatro Echegaray, del Teatro Cervantes, como también en algunos barrios de nuestra ciudad con ese teatro en tu distrito, ¿verdad? O en tus distritos, y de eso queremos hablar ahora. Una de las cosas que te debes apuntar, por ejemplo, es una obra que podemos ver mañana en Echegaray a partir de las 8 de la tarde y que se llama Hilo Rojo. Detrás de esta obra está la actriz, directora, autora teatral, Pilar Esteban. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hilo rojo. A mí siempre me han hablado del hilo negro, ¿no? Decía el refrán, eres más antiguo que el hilo negro, ¿no? Pero lo del hilo rojo no es un hilo que habitualmente esté en mis pensamientos. ¿Hilo rojo a dónde nos ata?
Pues mira, Hilo Rojo es una leyenda que habla de la conexión que tenemos con algunas personas, ¿no? Algunas personas que pueden estar por cualquier parte del mundo. Y que estamos conectadas por un hilo invisible, pero que a la vez es... Entonces habla un poco del amor.
Pilar,
del
colócate destino. en un sitio un poquito más
sí,
exterior.
¿Ahora?
Que te escuchamos como entrecortado. A ver ahora.
Pues lo he hecho estupendamente, pero a ver si ahora. ¿Ahora mejor?
Ahora mejor, perfecto. Decía,
vale,
hilo rojo,
lo
conectado
que diciendo
con...
eso, que es un hilo que nos conecta a cualquier persona que esté por cualquier parte del mundo. Es un hilo invisible, pero rojo. Habla del destino, del amor, de las relaciones humanas, de los presentimientos. Es un espectáculo para conectar y a sentir.
¿Esto tiene mucho que ver en algún sentido con aquella otra leyenda, que algunas veces dicen que es cierta, otras veces dicen que es un cuento chino, que es lo de las siete personas? ¿Siempre estás conectada con siete personas o alrededor de siete personas llega un momento en que te conectas con una que siempre se conoce o conoce
exacto,
a alguien que está a tu alrededor?
Exacto.
¿Más o menos por ahí van los tiros?
Tiene mucha relación con eso que me estás contando y es verdad que es una historia que también la llegué a escuchar y se escucha y relaciona este hilo... que te atas con una persona, pero es verdad que lo que cuenta es que a través de una de siete personas podemos llegar a cualquier parte y se conocen seguro. O sea que este hilo conecta todavía más, pero con esa persona que a lo mejor no ni siquiera la llegamos a conocer en nuestro mundo, pero bueno, de alguna forma estamos conectadas. Además, el espectáculo va mucho más allá, ¿no? De conectarse a una persona o del amor o del romanticismo como tal, ¿no? Como te digo, trata de relaciones humanas, de emociones y de cómo experimentamos esas sensaciones que tenemos a veces de uy, parece que lo conozco de toda la vida, ¿no? He conectado o uy, he tenido un presentimiento básicamente de eso, de amor, de conexión, de amistad, de lo que sea, ¿no?
Conectar todo eso dentro de la obra de teatro, a lo mejor, bueno, pues todo está guionizado, todo tiene un texto, evidentemente, que se puede hacer. ¿Cómo se conecta ese hilo rojo con el público que va a verte?
Pues mira, hay un experimento social que se hace en directo y que es muy divertido, la verdad, porque aunque efectivamente está todo guionizado y es teatro como tal y tenemos que tener un hilo argumental y que esté estudiado, pero es verdad que es un espectáculo que está muy vivo. Y dependiendo de lo que nos dé el público, pues ahí estamos, hay improvisación también, o sea que es todo muy real y muy de verdad en ese sentido. Y como te digo, el experimento pues es en una parte del espectáculo y la verdad es que funciona muy bien y es muy muy bonito, un momento muy bonito, la verdad.
Con lo cual, ver tu obra mañana, lo mismo es una cosa, y verla en otro momento y otro
exacto,
día y en otro instante
exacto,
es otra totalmente distinta, ¿no?
Totalmente. Además, las canciones, como son en directo, ya sabemos todos los actores, los cantantes, los artistas, ¿no? En general, es verdad que tú la canción la puedes hacer mil veces, pero siempre, siempre, si es directo y pones el corazón y te dejas llevar por la energía, siempre va a sonar diferente. Nunca vas a ver algo igual totalmente, siempre que sea directo, claro.
Claro, hablando de música en directo, tú realmente te consolidaste prácticamente con un espectáculo que se llamaba Concierto Íntimo, ¿no?
Exacto, yo creo que eso fue un antes y un después en mi carrera, porque yo he trabajado con mucho con muchas compañías, con Espejo Negro, con Acuario Teatro, pero a partir de ahí la verdad es que empecé a crear mis propios espectáculos y Concierto Íntimo, aunque fue algo muy sencillo, piano y voz, creo que marcó la diferencia y marcó realmente, me marcó a mí, porque me di cuenta quién era yo o quién podía llegar a ser en escena.
Porque a partir de ahí prácticamente podemos decir que la música no ha... Has intentado que nunca falte los espectáculos que has puesto en escena, ¿no?
Claro, además es que no es inevitable, aunque yo muchas veces digo, quiero teatro solo, quiero texto, pero al final la música a mí, para mí es muy importante. Yo soy cantante, me considero cantante y actriz, por supuesto, pero la música es lo que me hace acercarme más a mí y al público. A través de la música donde yo me encuentro más cómoda, digamos.
Pues si queréis vivir, un experimento con Hilo Rojo, mañana tenéis una oportunidad en el Teatro Echegaray, 8 de la tarde, con la propuesta que hace la Pili, como habitualmente se la llama, con la propuesta que hace, en todo caso, Pilar Esteban, en el escenario del Echegaray. Pues oye, suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien y que salga el experimento fenomenal.
Muchas gracias, estamos deseando que llegue mañana.
Muy bien, muchas gracias, Pilar.
Gracias, venga,
gracias.
Un saludo. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Chao.
Edición número 39 del Festival de Teatro en nuestra ciudad. Una edición número 39 que se está celebrando en muchos ámbitos, en muchos sitios. Ya decíamos que el Teatro Echegaray, como decíamos ahora, con esta propuesta mañana de Pilar, tenemos una posibilidad de ver esa obra de teatro. Tenemos propuesta también, evidentemente, en el Cervantes. Mañana, por ejemplo, tenemos la obra Malditas Plumas, que también la podemos ver y que es la nueva propuesta de Sol Picó, de la compañía de danza Sol Picó. Hablando de danza, precisamente, yo me quiero detener en un espectáculo que vamos a poder ver en este caso en tu zona, ¿no? Que se llama, es la parte de el Festival de Teatro que se lleva a cada uno de los rincones de nuestra ciudad. Y hablando de danza, como decíamos, hay una obra que se llama, hemos hablado de ella ya en alguna ocasión, Low Cost, por bailar, y que la pone en escena la compañía de Fernando Hurtado. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, de nuevo, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Feliz año.
Igualmente, feliz año. Decía yo que es otra manera de entender y de ver las actividades del Festival de Teatro, que te lleven a tu barrio, a tu calle, a tu distrito, que te lleven obras de teatro. Me parece que ya este sábado lo has puesto en escena en el recinto Eduardo Con, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, estás muy bien informado, como es normal en ti y en vosotros. Sí, hemos empezado con, digamos, las artes escénicas, como tú dices, en tu zona, ¿no? En nuestro caso, espectáculos de danza. Me parece, es la primera vez que estamos nosotros en estas propuestas, ¿no? Del Teatro Cervantes, pero la verdad es que me parece tan importante, no porque esté yo, pero bueno, ahora conociéndolo un poquito más de cerca, me parece tan importante como el Teatro Cervantes de Echegaray, ¿sabes? Porque me parece que acercar las artes escénicas a la casa de cada uno, ¿no? Es crear, empezar a crear el espectador, ¿no? Es como empezar a darle forma al público para que diga, oye, pues de aquí, ahora me voy a desplazar, no, ya que vienen a mí, ahora me toca ahora, desplazarme.
Exactamente, ahora en vez de venir a verme, voy yo a enseñarte lo que hago. Y además, los que vayan a verte precisamente, se van a llevar una gratísima sorpresa porque van a ver prácticamente 20 años de historia de tu vida.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Es verdad que hemos hablado y te agradezco nuevamente que podamos hablar, ¿no? Un poco de la cultura, de la danza, de las artes escénicas. Pero sí, efectivamente, Locos es una conmemoración a los 20 años de la compañía. Ya lo hemos hecho, ¿no? Unas cuantas veces en teatro, pero ahora lo sacamos fuera del teatro y la verdad es que es una muy buena experiencia también, sobre todo con este espectáculo, ¿no? Que aunque está pensado para el teatro en sí, por el diseño de iluminación, el sonido, un poco la escenografía, es muy interesante cómo uno puede readaptarse, ¿no? Amoldarse a lo que es ahora las distintas zonas, ¿no? De donde vamos a actuar.
Todavía en este mes de enero y también en febrero vamos a poder ver esta propuesta escénica, este repaso a 20 años de una compañía como la de Fernando Hurtado por distintos sitios. La próxima cita, si no recuerdo mal, es el día 21, va a ser en Teatinos, en el Parque Héroes del Combate. Ahí es donde vamos a poder verte a partir de las 5 de la tarde con esa propuesta low cost que repasa 20 años de vida nada más y nada menos. Bueno, sí. Fernando, pues que ha sido un placer, como siempre, echar unos minutillos contigo, por lo menos para contarle a la gente que sigues ahí en la brecha y que te podemos ver por los barrios, por los distritos y por nuestras calles, que es lo importante. Así que pues enhorabuena por traernos esa obra tuya y suerte.
Muchas gracias. Yo animo a todos los que nos estén escuchando que se informen bien un poquito, ¿no?, de por dónde vamos a estar, estas 5 funciones que vamos a tener, que se acerquen, que esta es la misión, ¿no?, del teatro en tu zona, y allí nos veremos, ¿sabes?, en plena calle.
Sin duda alguna. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Venga, un saludo a todos. Chao.
Igualmente. Hasta luego. Nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo. 6 de la tarde. Volvemos con más Buenas Tardes Málaga el lunes que viene con Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.